La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino.
El que no brinque, el que no salte, el que no brinque, el chute es madre, el güey que quedó conforme.
Bueno, vamos a compartirles, tenemos una serie de contactos internacionales muy interesantes, varias pláticas que queremos desarrollar a lo largo de esta emisión, y una de las pláticas tiene que ver con la UEFA Champions League, el final del fútbol en España, en Inglaterra ya terminó también la liga, solo nos está quedando la liga italiana, bueno, una fecha de liga inglesa. Para conversar sobre esto y otros temas, tenemos el gran gustazo de conversar, de platicar con el colega Josep Capdevila, él es el jefe redactor del periódico Sport, así es que vamos a saludarle. Gracias, Josep, por tomarnos la llamada, un abrazo.
Gracias a vosotros, amigos. Buenas tardes desde Barcelona.
Bueno, nada, verdad, un lujo tenerte con nosotros, Josep, para platicar un poco sobre varios temas. El primero del cual te queremos preguntar, es una curiosidad más entre colegas, ¿no? Es ¿qué ha supuesto para los periodistas deportivos el regreso a las actividades? ¿Qué tan difícil ha sido, Josep? De repente, acá todavía no tenemos fútbol, no tenemos fecha para el reinicio de las competiciones, pero pues España lo logró y sacó adelante casi en su integridad el reto del fútbol. ¿Qué tan difícil ha sido, Josep? ¿Qué tanto ha habido que adecuarse?
Pues la verdad es que ha cambiado mucho la cosa. No podemos ir a ningún desplazamiento. Por ejemplo, te voy a citar el caso del Barça, porque es el que seguimos más desde el diario Sport. No podemos viajar con el equipo. Solo puede ir una persona al campo como mucho. Las ruedas de prensa con el entrenador se hacen siempre por vía telemática y es todo lo que estamos viendo estos días, ¿no? Que es una forma de trabajar totalmente diferente a la que teníamos hasta ahora. Pero bueno, es mejor esto que no cuando no estábamos, supuesto, o como estáis ahora, tristemente vosotros, sin poder cubrir ningún evento deportivo.
Así es. Oye, Josep, y con los fotógrafos, digo, pues ya que estamos aquí preguntando, ¿qué ha cambiado con los fotógrafos? ¿Siguen a orilla de campo o les toca definitivamente estar en los graderíos? ¿Hay alguna limitación extra?
Sí, son muy pocos los fotógrafos que pueden acudir a cada partido. Por ejemplo, en el caso, repito, de Sport, podemos ir a los que se juegan en el Camp Nou, pero no podemos ir a los de otros campos. Y va solo, siempre un solo fotógrafo, con todas las medidas preventivas que se suele hacer, con la máscara, con todo, y también con muchas limitaciones a la hora de poder trabajar.
Ok, muy bien, perfecto. Teníamos esa... Yo al menos tenía esa curiosidad, ¿no? Porque es que incluso en la cobertura de las agencias internacionales de la Liga Española hemos notado un cambio en los ángulos, en la distancia de repente en la que se está respecto del campo. Todo eso al final pues tiene que ver con estas condiciones que tú nos compartes.
Sí, sí, todo ha cambiado también para las agencias. Supongo que las fotos que recibís vosotros, por ejemplo, deben ser diferentes de las que recibíais hasta ahora. Sí. Pues, todo ha cambiado, las imágenes de televisión, el sonido del público que ponen grabado, todo es otro mundo en el que poco a poco nos vamos acostumbrando.
Muy bien. Oye, Josep, ¿y para la Champions habrá esas mismas limitaciones? Me refiero al top 8 que se disputará en Portugal.
Pues no sabemos en Portugal cómo irán las cosas. De momento, para el partido contra el Nápoles en el Camp Nou, sí que se mantendrán todas las mismas medidas. No podrá haber público, solo pocos periodistas, tendrán que estar muy separados unos de otros y con todas las medidas sanitarias que estén vigentes en ese momento. El problema es que sabéis vosotros también, no sé cómo está ahora el tema allí, pero aquí la cosa cambia casi cada día. Por lo tanto, de aquí a que se dispute el partido, creo que es el día 7 de agosto, no podemos saber cómo estarán entonces las medidas sanitarias que imponga el gobierno. De momento parece que el partido se podrá jugar, que se podrá jugar sin público, pero también sabemos que en Barcelona últimamente se están produciendo muchos casos de muchos rebrotes, muchos más casos de coronavirus, y yo en estos momentos no me atrevería a apostar mucho cómo se jugará ese partido.
¿Qué tal? Yo le quería preguntar por el Barcelona, sobre todo porque ahorita ya se pese a que todavía falta la Champions, ya se comienza a hablar acerca de posibles salidas, posibles llegadas, pero también ha sido bastante obvio que el Barcelona ha pasado por momentos críticos en lo económico, ¿no? Al igual que la mayoría de clubes también, pero el Barcelona ha sido tal vez menos discreto a la hora de manejar esa situación. ¿Qué tan preparado está el Barcelona para poder afrontar un fichaje importante para la temporada que viene?
Los cálculos que se han hecho es que el Barcelona puede haber perdido esa temporada unos 200 millones de euros. Aclaremos, no es perder que han perdido el dinero, sino que lo han dejado de ingresar. 200 millones de euros, que son muchos, muchos euros, por lo menos lo serían para mí. ¿De acuerdo? O sea que esto es un tema que hay que tener en cuenta. Para salidas, yo te diría que menos Leo Messi, absolutamente toda la plantilla del Barça es transferible en esos momentos. Si llega una buena oferta por cualquier jugador que no sea Leo, yo creo que el Barça sin duda lo traspasaría en esos momentos. Y para fichajes, pues dependerá de dos cosas. La primera, si se puede hacer un trueque, como se hizo recientemente en el caso de Arthur y de Pjanic, o si se pueden hacer ventas que den unos dineros para el equipo, que den dinero para el equipo, y con lo que se recaude con estas ventas, se pueden hacer algunos fichajes.
Es decir, que solo pueden entrar si salen.
Yo creo que sí. Yo creo que económicamente el club no está en estos momentos en disposición de poder hacer grandes incorporaciones. No te digo fichajes, con todos mis respetos, de segunda fila, pero sí de primer orden. Si no hay una salida o no hay un trueque, no creo que se puedan rehabilitar.
Josep, ¿hay paz en el vestuario del Barcelona?
Me temo que muy poca. Se dice que tras los últimos acontecimientos ha habido varias reuniones entre los responsables del equipo, con los jugadores, el entrenador, todo el mundo se ha reunido. La versión más o menos oficial es que sí, que desde ese momento se ha podido arreglar todo, pero la duda persiste allí. Yo no tengo nada claro de que en esos momentos haya mucha paz en ese vestuario. Los jugadores no están contentos, ya llevamos toda la temporada así. Leo Messi, que ha criticado en su día a Erika Vidal, más tarde también hizo declaraciones diciendo que no ganarían la Champions, después dijo que ya no ganarían que ya sabían que no ganarían ni la Liga. Creo que el ambiente ahí dentro, no, cuando todos hablan, porque también hemos tenido antes declaraciones de Luis Suárez, del mismo Sergio Busquets, que criticaban el juego del equipo, no están contentos. Son jugadores muy competitivos, que lo han ganado todo y que ahora quieren seguir ganando, y ven que con los medios que tiene en estos momentos el equipo no lo pueden hacer.
Solo una pregunta más. Josep, si tú apostarías a un nombre como próximo técnico del Barça, ¿tienes alguien que está en la pole position ahorita?
Ojalá supiera el número de lotería también que me va a tocar. Porque casi preferiría saber eso que el próximo entrenador del Barça quién será. La verdad es que es muy difícil. Ya si vosotros que seguís toda la prensa internacional veis que van saliendo nombres y más nombres y más nombres y nadie sabe muy bien. Yo creo que si algo tenemos claro es que en 2 años el entrenador del Barça será Xavi Hernández. Eso sí que está muy, parece que todo el mundo coincide en eso, pero a la vez es casi no imposible, pues no hay nada imposible en el mundo del deporte, pero muy difícil que pueda ser el entrenador del Barça la próxima la próxima temporada. Yo no veo a Xavi aún la próxima temporada en el vestuario del Barça. Está contento en Qatar. Habéis visto ahora, por ejemplo, que ha fichado a Santi Cazorla, un jugador mítico español. Sí. O sea que él está haciendo un proyecto para la próxima temporada, como mínimo, poder estar allí. En 2 años te diría que veo a Xavi Hernández como entrenador del Barça. Para la próxima temporada se me hace muy, muy difícil de hacer pronósticos.
Y si lo dice Josep Capdevila, hay que tomárselo en serio. Josep, ¿cuántos años cubriendo Barcelona?
Pues mira, si todo va bien, en el mes de agosto hará 30 años que estoy en el Diario Sport. Ha habido épocas que no lo seguía tanto, épocas que se seguía más, pero son ya 30 años, que quieras o no, en una redacción. Ahora no, estamos haciendo teletrabajo, pero hasta que no hemos hecho teletrabajo, sabes que en una redacción, aunque no estés hablando de un tema en concreto, se van haciendo comentarios entre los compañeros y se tiene bastante información. O sea, pues, que casi 30 años.
Bueno, esa validez que te da tanta experiencia, me permite hacerte una, me invito a hacerte una pregunta. Esto que estamos viendo, este camerino que no tiene paja aparentemente, todo lo que se habla, ¿ya lo has visto tú antes en Barcelona? ¿Hace cuánto no veías tú una situación como esta, Josep?
Ha habido muchos episodios complicados, pero probablemente uno mucho más grave que este, mucho más grave, fue, no sé si aquí os recordaréis, de los años 80, lo que se llamó el motín del Spezia, ¿vale? Era el presidente Josep Lluís Núñez y toda la plantilla del Barça hizo un día una rueda de prensa criticando la manera de actuar del presidente azulgrana. Aquello fue un antes y un después para la historia del Fútbol Club Barcelona. Repito que estamos hablando de los años 80 y para mí es el episodio, aún yo no estaba entonces en el Diario Sport, pero sí que es el episodio más parecido al actual que recuerdo. Wow. Después ha habido muchos, es un club conflictivo, es un club muy grande, como todo el mundo sabe, y allí dentro hay muchos, muchos intereses y muchas veces no todo el mundo rema en el mismo sentido.
Josep, ¿de qué depende de que hayan, por ejemplo, elecciones pronto? Es decir, entiendo que están programadas para mediados de 2021, pero ¿hay algún mecanismo que los pueda convocar a elecciones ahorita mismo cuando termine la temporada?
Es difícil. Tendría que presentarse una moción de censura por parte de algunos socios, un grupo de socios, encontrar las firmas que se necesitan. Ahora de memoria no te puedo decir cuántas serían, pero son muchas. Luego hacer una votación y sería muy complicado. Yo creo que con la perspectiva de unas elecciones que sí que están convocadas para el año que viene, es muy difícil que en estos momentos se pueda hacer una moción de censura. O sea que si no es el propio presidente José María Bartomeu que renunciase, no veo yo la posibilidad de que haya elecciones antes del 2021.
Oye, ¿y qué ha pasado con Lautaro? Por todo lo que nos dijiste, lo de Lautaro es también un poco bluff o hay algo de posibilidades, Josep.
A ver, parece que sí que después del trueque entre Pjanic y Arthur, el Barça está en disposición de hacer un fichaje, por lo menos. Si no son más, que sea un fichaje. Uh-huh. Y la Secretaría Técnica está apostando claramente por Lautaro Martínez. Pero a la vez, el gran sueño de José María Bartomeu, el presidente, sería volver a traer a Neymar. ¿Vale? Esto es mucho más difícil porque solo sabemos lo que costaría traer a un jugador como Neymar de nuevo al Barcelona, pero José María Bartomeu sigue soñando, entre comillas, con esta posibilidad, mientras que desde la Secretaría Técnica se apuesta más por el tema de Lautaro Martínez. El jugador sí que ha comunicado que le gustaría fichar por el Barcelona, pero el Inter parece que no está para nada por la labor. O sea que es un fichaje que también en esos momentos se presenta como todo, creo que son momentos complicados para todo y también es un momento complicado para el fichaje de Lautaro Martínez.
Josep, hemos hablado de que quizá por ahí el puesto de Setién es muy vulnerable. ¿No es también vulnerable el puesto de Abidal o de algún director deportivo? ¿No se busca otro director deportivo para el Barcelona?
En estos momentos no parece que sea así. Pero hemos visto ya cosas tan raras en este club que tampoco me apostaría yo ahora nada contigo de que no pueda peligrar su puesto. Yo siempre digo que estos cargos son paraguas que tienen los presidentes. Uh-huh. Es decir, que cuando llueve mucho es un paraguas que te puede salvar y cuando ya no lo necesitas, prescindes de ese paraguas. Yo creo que en esos momentos José María Bartomeu puede aún mantener su confianza en Eric Abidal. y si las cosas se complican, veremos qué pasa. Yo creo que cualquier pronóstico, cualquier apreciación que podamos hacer en estos momentos estará muy en función de lo que ocurra en la Champions. Que te eliminara, por ejemplo, ahora el Nápoles sería un fracaso total y sé que tendría graves consecuencias. A partir de aquí, si llegas a cuartos, semifinales, a la final o la ganas, las cosas serán muy diferentes lo que pueda pasar en todos los aspectos. Del futuro de Bartomeu, al de Aviral, al de Ramón Planas, al de Setién y al de los jugadores. Yo creo que la Champions es la gran clave en lo que queda de temporada.
Bueno, esperaremos entonces ese partido con Nápoles y ojalá pase el Barça, porque nos encantaría verlo. Yo supongo que con el Bayern Múnich, ¿no, Josep?
Parece, la teoría es que sería el rival del Bayern de Múnich. Veremos cómo le va en su eliminatoria. Uh-huh. Pero bueno, pues sería un partido muy, muy interesante, a partido único. Y también cambian mucho las cosas, partido sí, único a doble partido.
Correcto.
O sea que sí, habría que ver. Yo de todas maneras, francamente, y creo que es la opinión de la mayoría de gente que sigue al Barcelona, no soy nada optimista con el futuro del Barça en la Champions.
Así
y
es.
Creo que vosotros, que seguro que habréis visto los partidos, tendréis claro que no es el equipo que todos deseamos o que todos hemos visto jugar en anteriores ocasiones.
Coincidimos. Josep, te queremos agradecer por estos minutos que nos ha brindado, por el gusto de platicar contigo, y le enviamos un abrazo a toda la redacción de Sport a través tuyo.
Muchísimas gracias, compañeros.
Gracias. Bendiciones. Josep Capdevila, jefe redactor de Sport, 30 años de experiencia. Imagínate todo lo que ha visto. Y aún así nos decía que comparado con esta situación volátil en el camerino, pues solo nos menciona el gran escándalo en la historia del Barcelona, imagínate. Así sí, las cosas delicadas.
A los tiempos de Schuster, imagínate.
Sí, sí, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Bueno, la Champions, que se reanuda el
7
de agosto. Se me olvida esa fecha, que cae viernes.
Viernes 7, sí.
O sea, de este viernes en 2 semanas. ¿Barcelona jugará viernes o sábado?
Barcelona juega el viernes.
Okay.
Y el Real Madrid juega el sábado.
En Inglaterra.
Partidazo. También, sí. Tampoco el Juventus lo tiene fácil. Juventus jugaría sábado.
Juega sábado.
Y el Bayern
después
juega,
de haber perdido el primer partido. Sí.
Y Bayern-Chelsea también el viernes. Uh-huh.
Sí, en Múnich.
¿A qué hora son los partidos?
Una de la tarde.
¿Los dos partidos?
Sí.
Bueno, excelente. Excelente. Al menos eso sí parece escrito en piedra, ¿no? Que esos partidos se llevarán a cabo y sin público, por supuesto. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Agogo? Tenemos una pausa. Al volver vamos a tener otra de estas pláticas interesantes que nos permiten, al menos mentalmente, irnos a otro lado, ¿verdad? Irnos a otro lado, algo tan necesario en estos días. De verdad que sí. Hoy se cumplen, ¿cuántos años eran de lo del Cusca?
44.
44. Primer partido nocturno del Cusca.
Primer partido del Cusca. La inauguración oficial, porque no se habían terminado las gradas, aunque se jugaba desde el 75. Hoy, hace 44 años, El Salvador contra Borussia Mönchengladbach, iluminación, partido nocturno, equipazo el Borussia y la selección perdió 2-0.
¿Tú has hablado con alguien que haya estado en ese partido como aficionado?
Sí, claro. Justamente el papá de un amigo mío de infancia, el señor Rolf Kappler, él es un alemán que vive aquí desde hace muchos años, fue el intérprete del Borussia Mönchengladbach durante esos años.
Él los acompañó a los museos y todo.
Exacto,
al
sí.
Al Tazumal, supongo, sí, y no, todo.
Siempre se recuerda mucho de Stilly, que dice que Stilly que fue al Cerro Verde. Quería ir a la montaña y dice que es una persona espectacular, Stilly.
Wow. Jugador del Real Madrid en los años 80. Exacto, exacto. Bueno, entonces él sí estuvo ahí.
Sí.
Yo nunca he hablado con alguien que haya estado ahí como espectador, fíjate, he hablado con futbolistas, pero yo me imagino que debe haber sido una cosa de otro planeta. El estreno de un estadio de esa naturaleza en ese momento y con ese rival debe haber sido una gran fumazón. Bueno, ya hablamos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Tenemos un soundtrack ahora que es un gran aporte a la cultura, pero nos escucha gente a la que le gusta también ese tipo de música. Una gran letra, profundísima. Bueno, ¿viste los Yankees? Vea, formidable. Muy bien los Yankees.
Gerrit Cole, el pitcher debutante, muy bien, seis entradas que los Yankees ganaron. Y muy bien el pitcher, me gustó.
Bueno, un torneo con cierto encanto también.
Sí, a puerta cerrada, es curioso. Vi el partido de los Dodgers también, okay, que ganaron 8-1. Y había fotos cartones con las fotos de los aficionados detrás del home plate. Es colorido, tiene su puntito.
¿Verdad? Sí. Tiene su toque. Y el formato, pues, yo insisto, es que hay gente que sabe de estos deportes, que sabe cómo organizar la competición. Entonces, en el fútbol, béisbol, baloncesto, donde sea, tú puedes, siempre y cuando sepas de cuántos días dispones, puedes hacer un formato agradable, simpático, que sea difícil de olvidar para los espectadores. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo a nivel de formato podrían ser retomadas, ¿por qué no? Lo de la Champions con un solo partido, a partir de cuartos de final en una sola sede, a mí me gusta muchísimo. Sí. Tiene un aire de Eurocopa de las de antes. Sí. ¿Verdad? De Eurocopa. ¿Hasta qué año se jugaron las Eurocopas con solo 8 equipos?
Creo que el 92 puede haber sido la última.
Equipos, 92.
Creo que hasta el 92. Hasta que la que ganaron los daneses. Sí. Ya en 96 comenzó el gigantismo en ese torneo. Exacto. Pues nada, yo creo que todo eso tiene su encanto. Y la MLS también, el torneo ha estado interesante.
Hay un detalle que no nos damos cuenta, pero porque volvió el fútbol, creemos que ya volvió todo. Y realmente, solamente a partir de ayer, el béisbol se convirtió en el tercer deporte que se está disputando. Uh-huh. Porque solo estaba el tenis, que en algunos torneos pequeños, y ahora el béisbol. Uh-huh. Pero antes solo estaba el fútbol.
Correcto. ¿Tenemos alguien en línea, mi
estimado? Sí, claro. Sí.
Bueno, vamos a hacer un enlace internacional. Hablando de MLS, tenemos en línea a Michael Barrios, jugador colombiano del FC Dallas. Recordemos que este fue uno de los equipos que no pudo finalmente competir en el MLS Eastback debido a algunos problemas sanitarios. Entiendo que el equipo ya volvió a Dallas, procedente de Orlando, y Michael pues tiene unos minutos para atendernos y conversar un poco sobre varios temas. Hola, Michael, bienvenido al Wiri Wiri al aire del Salvador, ¿cómo te va?
Sí, muy buena tarde, bien, gracias a Dios, y bueno, gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, Michael, entiendo que ya tienes tus años en la MLS. ¿Qué? ¿4 o 5 años en Dallas?
Ya este es mi sexto año acá en Dallas, gracias a Dios.
Ya instalado el hombre, definitivamente. Michael, contanos un poco. Tristemente, pues no se pudo completar la participación de tu club en el torneo. Un torneo bonito que creo que a partir de esta semana se podrá todavía más agradable. ¿Qué evaluación han hecho ustedes como jugadores de lo ocurrido? ¿Están satisfechos con que, pese a no haber podido competir, al menos hubo una detección temprana de esta situación?
Bueno, la verdad, sí, un poquito triste y preocupado por la situación que nos tocó vivir en Orlando. Lastimosamente para nosotros no pudimos, como usted lo dijo, completar la participación en el torneo. Pero bueno, ahora lo importante es que estamos tranquilos. Ya todos los muchachos que habían salido positivos, bueno, ya gracias a Dios están todos en el campo. Estamos trabajando fuerte para lo que podría ser más adelante un torneo, que estamos esperando la confirmación de la liga. Con muchas ganas y mucho entusiasmo de querer competir, de querer volver a hacer lo que más nos gusta. Y lo más importante es siempre estar a la disposición de los cuerpos técnicos.
Es decir, Michael, que ustedes no fueron, no se les envió a su casa, sino que el equipo los ha mantenido concentrados y en acción y manejaron la situación del modo indicado.
Sí, claro, nosotros pasamos cuarentena en Orlando, regresamos a nuestra casa en Dallas, ya hace más de una semana, y bueno, gracias a Dios, hemos vuelto a entrenar todos juntos, hemos estado trabajando de la mejor manera, y como se lo dije ahorita, pues preparándonos para lo que puede ser un torneo más adelante. Entonces, lo más importante es eso, de que estemos preparados y que nos sentamos 100% confiables de lo que tenemos y lo que podemos demostrar cuando empiece el torneo.
Mira, Michael, pero entonces cuando un jugador, no solo de tu club, me imagino que en la MLS, cuando un jugador se reporta positivo, ¿se activa algún tipo de protección de seguro para el jugador? ¿El jugador no se ve afectado de ninguna manera, ni salarialmente, ni en ninguna otra índole?
Bueno, cuando el jugador sale positivo acá en la liga, bueno, primero que todo, cuidan su salud, cuidan la salud de sus familiares, de las personas que siempre tienen contacto con él, que son sus compañeros más que todo, y bueno, lo aíslan el tiempo indicado que ellos determinen. Bueno, la mayoría, a veces, como todos saben, a veces son asintomáticos, a veces presentan síntomas. Bueno, gracias a Dios los que nosotros tuvimos, creo que no tuvieron síntomas de nada. Creo que por eso fue que todo pasó rápido. De todas maneras, somos conscientes de que si las cosas pasaron como pasaron en Orlando, fue por algo, la voluntad de Dios, y sabemos que eso hay que respetarlo. Entonces, en la parte salarial, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente de salario, todo sigue en la normalidad.
Yo quería preguntarte, primero, ¿cuántos días estuvieron en Orlando antes de que les anunciaran de que quedaban fuera? Y si tú estás de acuerdo con la decisión, con la manera en cómo la MLS manejó el caso, cómo los protegió, y la decisión de sacarlos de la competencia, ¿crees que se pudo haber hecho de otra manera o te parece que se manejó de una manera adecuada?
Bueno, nosotros tuvimos exactamente como 2 semanas y media en Orlando, porque nosotros llegamos antes de que empezara julio. Llegamos porque teníamos pensado jugar un amistoso antes de empezar competencia, pero bueno, pasaron todas las cosas y bueno, no pudimos ni entrenar bien ni poder competir. Entonces creo que teníamos muchas ansias de eso, de volver al campo a competir. Lo habíamos hecho en los entrenos, pero sabemos que una cosa es entreno, otra cosa son partidos y más que todo ya un torneo. Entonces nos quedamos con ese sinsabor de demostrar las ganas que teníamos de luchar por ese título que habíamos pensado trabajar. Y bueno, después la liga tomó la decisión, creo que también con la autorización de nosotros, porque nosotros preferimos cuidar primero nuestra salud, la salud de nuestra familia, y bueno, era muy difícil competir sabiendo que teníamos compañeros aislados, que no estábamos completos como habíamos llegado a Orlando. Entonces creo que hubo una situación difícil, pero bueno, ya toca pasar la página, toca pensar en lo que estamos haciendo ahora mismo, que es prepararnos al 100%. Físicamente y mentalmente, creo que eso es importante. Entonces, esperar que la liga decida cuándo se reanude el torneo regular y bueno, ya estar preparado para ese momento.
Michael, ¿ha visto los partidos? ¿Qué te pareció el nivel de fútbol? ¿Cree de que los jugadores han logrado pensar en fútbol y alejarse un poquito a la hora de entrar al campo de juego?
Sí, la verdad, yo en lo personal trato de siempre estar viendo fútbol. Los partidos de la MLS, pues sobre todo los veo. Veo los partidos que están jugándose en Italia, España, y trato de distraerme con eso. Bueno, viendo los de la MLS le llega a uno ese sinsabor de no estar ahí compitiendo, de no estar en ese momento, pero bueno, como se lo dije ahorita, fue la voluntad de Dios y bueno, eso hay que respetarlo. Entonces, tratar de distraerse en estos momentos que es lo más difícil, bueno, lo que nos tocó vivir más que todo, y ahora que estamos entrenando nos mantenemos más concentrados, más ocupados en otras cosas, y ya gracias a Dios con la ayuda de los médicos de acá, con todas las personas que nos ayudan en el club, creo que hemos superado ese mal momento que vivimos allá en Orlando.
Mira, Michael, aquí revisando las notas que nos ha enviado nuestro productor, corregime, tú habías tenido, solo habías jugado en la Universidad Autónoma del Caribe antes de irte a MLS, o habías tenido otro equipo profesional antes?
No, solamente había jugado profesionalmente en la Universidad Autónoma.
Es que mi pregunta es, bueno, obviamente según esto, tú tenías que 23 años más o menos y saltas de ese equipo colombiano directamente a la MLS. ¿Cómo fue ese camino? ¿Tú lo lograste a través de un representante? ¿Tuviste una serie de pruebas, de tryouts? ¿O cómo fue este asunto? Porque es, al menos para en esta zona en la que nosotros estamos, los jugadores luchan, pueden pasar décadas intentando llegar a la MLS y no lo logran. Y tú siendo muy joven, ¡pum!, de un solo a darla, mi amigo.
Sí, creo que más que todo tuvo que ver mi empresario, tuvo que ver que el profe ya me había visto, me conocía, y en ese tiempo que era el profe Oscar Pareja, que está ahora en Orlando, creo que él ya tenía el conocimiento del futbolista colombiano, le gustaba mucho el jugador rápido, el jugador que le gustara trabajar día a día, y bueno, me llamó, me presentó la oportunidad, y con mi empresario, bueno, llegamos a un acuerdo con el club, y bueno, yo, la verdad, sin pensarlo, enseguida la aproveché, porque como usted lo dice, a veces es difícil, a veces muchos jugadores quieren hacer ese salto, como lo hice yo, de un momento a otro, pero bueno, no lo logran, sino que primero tienen que pasar por algunas pruebas o algo así, pero bueno, gracias a Dios a mí se me presentó la oportunidad directamente de llegar al club ya con contrato, y bueno, ahora disfrutando de este momento, ya adaptado al 100%, ya en mi sexta temporada acá con ellos, y siempre agradecido con todo lo que me han ofrecido.
Formidable, la verdad. Tiene usted, es un hombre muy, tiene estrella, mi amigo.
Sí, gracias. Sí, eso me dicen muchas personas, que sí, que tengo la estrella ahí, que tengo, bueno. Porque es muy difícil a veces esto que pasa, pero bueno,
bueno, afortunado y el que la tiene, mi amigo.
Así es.
Formidable. Pues nada, Michael, qué gusto haberte conocido a través de esta llamada, haberte saludado. Lamentamos lo que ocurrió, pero como tú dices, afortunadamente la situación ya fue superada. Así es que a través tuyo un abrazo a toda la gente en Dallas y también a toda la familia colombiana.
Ok, muchas gracias a usted por la invitación nuevamente y bueno, que Dios los bendiga y un abrazo a todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias, Michael. Un abrazo hasta Dallas, a donde se encuentra el señor Michael David Barrios Puerta, jugador del FC Dallas. 2 semanas en Dallas y luego tuvieron esta situación. 2 semanas en Orlando, perdón. Todo esto que ha ocurrido en esa concentración de la MLS son apuntes que CONCACAF debe evaluar de cara a cualquier evento que se le ocurra organizar en el próximo par de años.
Sí, también las mismas ligas nuestras, ¿no? Saber lo estrictos que tienen que ser. Y ojo, esto pasa en un búnker. O sea, los jugadores están todos en un mismo lugar protegidos. Yo no sé si en ligas como la nuestra van a estar protegidos cada quien en sus casas.
No, cada quien en su casa, así como hicieron los ticos también.
Exacto. Pero eso vuelve todavía más difícil el control. Hay que aprender de estos ejemplos.
Hemos hablado con jugadores ticos que nos decían que la clave fue cuidarse en su casa. Hemos hablado con jugadores del MLS, no recuerdo cuál de todos ellos nos decía, que los tienen separados cada uno en el piso de un hotel y que no pueden interactuar con los otros equipos.
Sí, no lo decía un jugador del Portland Timbers.
Al final no hay una fórmula, aunque en Costa Rica, hasta donde se ha sabido, no hubo contagios en la cancha. Pero lo que no puedes hacer, aunque no haya fórmulas, es no tomar nota de los casos de aparente éxito y de los casos de
problemas. Sí, yo creo que contagios en la cancha solo hubo en los últimos días previo a la... A la suspensión.
¿En dónde? ¿En Costa Rica?
No, en fútbol en general, porque fue el caso del Valencia, que fue a Italia a jugar con Atalanta. Eso es el único caso. El resto, para mí, que cada protocolo debe adecuarse a cada realidad, porque los alemanes hicieron cuarteles por club, ¿de acuerdo? Se sellaron por club. En Alemania y en España e Inglaterra lo que han hecho es que cada quien se cuide en su casa. Por ejemplo, no están todos concentrados, pero sí se cuidan en su casa y hay ciertos protocolos a la hora de ir al campo de juego, por ejemplo. Entonces, en Orlando el tema ha sido un tema de
la burbuja.
Así es. Entonces, lo que le funciona a cada federación, para mí es lo que
es
tiene
que lo de la burbuja llevar. Lo de la burbuja solo lo puedes hacer si te tenés demasiada confianza. Porque así como teóricamente puedes protegerte de todo, porque tú tienes, entre comillas, el control, te puede pasar esto. Y es que un contagio adentro de la burbuja y el problema es generalizado.
¿No? Y tener de alguna manera la decisión de si pasa algo, tenés que tomar la medida. Es decir, en España no pasó, porque por ejemplo, hubo contagio en la previa a la última fecha de segunda división y lo que se había acordado era suspender la jornada completa. No se hizo, solo se suspendió un partido. Ya tiene un lío legal. Por ejemplo, y en la MLS no debe haber sido fácil tomar una decisión de sacar dos equipos así. No. Decir, pero, y seguir adelante.
Claro,
además,
pero claro, lo estamos diciendo cuando ya faltan unas horitas para el inicio de los octavos de final. Es decir, la MLS logró superar el reto. A mí en esos días preliminares me empezó a crecer el feeling de que no iban a terminar esa competición. Sí. Pero ahí están, siguieron adelante cumpliendo con lo que habían acordado. Ahorita México está en las mismas. Al inicio es que está teniendo los problemas. Pero si las reglas están claras y hay un compromiso de todas las partes de respetarlas, aparentemente pues se puede salir adelante.
Sí. Mañana empiezan los octavos de final de la MLS, Orlando City Impact y Union contra Revolution. Siguen el domingo, lunes y martes.
Bueno, mi estimado Hugo, tenemos la segunda y última pausa. Al volver, más plática y más contenido en el Wiri Wiri al aire.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire con el funky futurista. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿qué más, Marcelo Betancur? ¿Qué más te preocupa de tu alianza? Lo agarré así, lo agarré con la guardia baja, Marcelo Betancur. Híjole.
El Paris Saint-Germain está a punto de jugar la final de la Copa Francia, según
Mira ahí cómo es que se animaron a hacerlo con público. Es una locura
algo
digo, 5.000 personas aproximadamente.
Sí. Uh-huh. Sí, que Francia es de los países que más ha avanzado en la desescalada. Pero que han permitido el uso de las de las playas, de las...
¿Y eso es con distanciamiento, es eso?
No, ya no.
¿Ya no?
Ya no. Es decir, Francia ha avanzado muchísimo en la desescalada. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que como comenzaron, era demasiado tarde poder comenzar lo que faltaba de liga ya en julio, que es cuando ya comenzaron a aflojar las medidas. Me parece que... Pero me parece igual rarísimo que sea la única liga que no haya regresado y sea la primera que regresa con público. Sí, no tiene mucho sentido.
A mí me parece insólito eso. Y que hoy se vaya a jugar ese partido con público. Ojalá les vaya bien y todo les salga perfecto, ¿no? Pero no deja de ser un poco curioso.
Keylor va de titular, por cierto. Podría jugar su primera final de Copa Francia. Además, obviamente, va Neymar, Icardi, Mbappé, Di María, Thiago Silva. Así es que con todos los cañones va el Paris Saint-Germain.
Con todo.
Sí. Necesita el PSG.
Sí.
Necesita porque parece que ha hecho una gran inversión y no le ha...
No,
y
le toca el Atalanta.
Su única alegría a cada final de temporada es que Mbappé dice que no se va, pero de ahí de títulos no tiene. Veremos si esta vez le va un poquito mejor en la Champions. Óiganme, estábamos hablando al inicio de las Grandes Ligas, tenemos un lujazo, nuevamente nos acompaña, alguna vez conversamos con él, igual fue un gran lujo tenerlo con nosotros, el señor Ernesto Jerez, una de las voces por antonomasia de el béisbol de Grandes Ligas en América Latina. Hola, Ernesto, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwir al aire del Salvador. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad, un placer hacer este contacto a la distancia, ya que ayer finalmente se levantó el telón para una nueva temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.
Óigame, Ernesto, yo creo que la última vez que hablamos con usted, usted nos dijo que tal vez podía haber una Yankees Dodgers. No, nos salió súper mal aquel arreglo. Espero que hoy nos diga que sí, que se va a poder.
Bueno, si es por lo que vimos ayer, los Yankees, un juego pasado por lluvia, 6 entradas, se superaron a los Nacionales de Washington, 4-1. Y después vimos lo que hicieron los Dodgers, ya a segunda hora, contra los Gigantes de San Francisco. Este equipo de los Dodgers ayer, con la mala noticia de que tuvo que irse a la lista de lesionados, el zurdo estelar Clayton Kershaw. Pero, de nuevo, es una temporada de 60 juegos. Ellos necesitan sí o sí que cuando lleguemos a la recta final, Clayton Kershaw esté al pleno de sus habilidades. Un equipo de los Dodgers que también ya contó con los servicios para temporada regular de Mookie Betts, quien llegó proveniente de los Medias Rojas de Boston y fue recompensado con un mega contrato hace unos días.
Señor Jerez, ¿no le parece que...
Ernesto,
¿no le parece? La temporada pasada ya los Yankees ya tenían un gran equipo, estuvieron cerca de la Serie Mundial.
Sí.
¿No le parece que incluir a Gerrit Cole ya lo hace en ese plantel, ya lo hace completamente injusto? Es decir, ya no le parece ya una competencia que ya es desigual en el resto de la temporada.
Eso esperamos.
Bueno, pero eso es lo que hay. Y yo creo que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Hay que recordar que los Yankees perdieron al dominicano Domingo Germán por el asunto de violencia doméstica y también perdieron a Luis Severino. Sí. Entonces podemos estar claros que este es un equipo que va a estar basado en ofensiva. Vimos ayer un cuadrangular enorme de Giancarlo Stanton. También vimos una buena gestión ofensiva del juez Aaron Judge. Y yo creo que cuando tú tienes una temporada recortada, cuando tú tienes frente a frente lo que ha sucedido con esta bendita pandemia, bendita con M, entonces allí es cuando te das cuenta que quizás los Yankees, entre comillas, por decirlo de alguna manera, se beneficiaron de la pandemia, porque si hubiese todo comenzado en el mes de abril, ellos no iban a poder contar con los servicios ni de Aaron Judge ni de Giancarlo Stanton, porque venían recuperándose de lesiones.
Ernesto, ¿cree que la crisis de los Houston Astros les impedirá ser protagonistas o se podrán recuperar psicológicamente de todo lo que les pasó?
No, yo creo que el equipo de los Astros debe de estar bien. Recuérdense que ahora han aprobado un nuevo formato de postemporada. Dábamos la información ayer, ahora van a ser 8 equipos de cada liga los que se van a clasificar a playoff. Entonces, de nuevo, por decirlo de alguna manera, los Astros de Houston se benefician de que se esté jugando a puerta cerrada y que cuando ellos estén de visitantes, pues no van a escuchar, van a escuchar este grito, este ataque, esta crítica claro. de los fanáticos.
Sí. Óigame, Ernesto, definitivamente en Latinoamérica nos gusta el béisbol, claro está, hay tanto paisano, tanto vecino, tanta gente destacándose y hay marcas que son entrañables, pero yo no sé si desde esta región entendemos lo que significa para el espíritu de Estados Unidos que el béisbol haya vuelto. Yo creo que ha sido una gran noticia, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Mira, cuando vinieron los crueles atentados terroristas para allá, para 2001, en Nueva York, en Pensilvania y en Washington, ustedes recordarán que el béisbol sirvió también como un bálsamo, como un aliciente cuando se volvió a jugar, cuando tuvimos la oportunidad de ver a toda una nación, a todo el mundo prácticamente que fue afectado por estos ataques terroristas. Entonces uno ve cómo el béisbol sirve para nuevamente unir, para nuevamente tratar de que podamos librarnos, aunque sea por espacio de 9 entradas, de 3 horas, en el tema de déjame tratar de alejar la mente, deja tratar de distraerme, deja tratar de ver un juego en equipo, como lo es el béisbol, específicamente, como tú decías, aquí en Estados Unidos, porque hay que recordar que se está jugando en Corea, que se está jugando en Taiwán, que se está jugando en Japón, las ligas de fútbol en Europa, nuestras ligas también de fútbol, muchas han no reanudado las acciones, pero definitivamente que aquí en Estados Unidos, a partir de ayer, ya la gente puede tener, imagínense, ya estamos prácticamente metidos en el verano, ya la NBA también se alista para volver a terminar su temporada regular y ver si arrancan los playoffs. Y bueno, también nosotros como comunicadores tenemos esa misión, ¿no? Esa responsabilidad de llevar el mensaje, de decirle a las personas que se cuiden, que se queden en sus casas, que velen por el protocolo de salud, del distanciamiento social. Además de eso, en ESPN comprometidos con cumplir todos nuestros compromisos, valga la redundancia, de traerles, ¿no?, el deporte, las ligas, los eventos en vivo. Y yo sé que en El Salvador también yo me voy a unir con ustedes de solidaridad. Yo soy de República Dominicana y en República Dominicana hemos visto también cómo la curva ha ido de un momento a otro ascendente de una manera vertiginosa como no lo habíamos visto antes. Yo también estoy pendiente muchas veces de lo que veo en las redes sociales con El Salvador, en las noticias, y desde aquí, de una manera muy humilde, de una manera muy profunda, con rodilla en suelo, trato de enviarles a nuestra audiencia y a todas las personas que siguen nuestro trabajo, a las personas que están sintonizándonos ahora mismo con el Wiri Wiri, de que traten de velar por su salud. Señores, esto es una realidad. Vamos a comprometernos con cuidarnos uno al otro, porque no hacemos nada si yo me cuido y mi vecino no se cuida. Entonces, la mejor manera, y volviendo con el mundo del deporte, es, como dijo el manager de los angelinos, Joe Maddon, quien ganara la Serie Mundial con los Cachorros de Chicago, si tú no tienes la idea de comprometerte para que todos vivamos juntos, entonces quédate en tu casa, porque tú no quieres convivir con nosotros de la manera como estamos conviviendo. Ese fue el mensaje de Joe Maddon para los jugadores, para los otros jugadores, y ya ustedes vieron y han visto que han jugadores que optaron por no ver acción esta temporada, hay umpires que no tampoco van a hacer su trabajo, pero también es algo que es como una disyuntiva, ¿no? Es algo irónico. Si juego, me pongo en riesgo yo y pongo en riesgo a mi familia y a los míos. Pero si no juego, no cobro. Entonces, vamos a tratar de cumplir con los protocolos de salud de la mejor manera posible. Y si me dan 10 segundos más, recordarles que hoy tenemos una triple cartelera de las Grandes Ligas en ESPN a partir de las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Luis Alfredo y yo tendremos el segundo, que va a ser entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.
Formidable, Ernesto.
Ernesto, ya que mencionó a los angelinos, tendremos, y con esta nueva manager como Maddon, ¿tendremos por fin el lujo de ver a Trout en un playoff?
Bueno, quizás ahora que hay 8 equipos por cada liga, ¿no?
Ya, si así,
a
¿no?
lo mejor por allí. Si no es así, a lo mejor no llego.
Mira,
si no lo selecciono, yo quiero jugar contigo.
Ajá. No, pero Ernesto, esta generación ha visto un jugadorazo increíble y no es posible que no lo veamos en play.
Es el mejor jugador que tiene el béisbol ahora mismo. El mejor jugador y el más completo.
Ernesto, el béisbol es uno de los deportes que más utensilios o herramientas utilizan, porque tienen casco, tienen guantes, tienen el bate, tienen etcétera. No, en los partidos de ayer, ¿usted notó algo distinto respecto a los protocolos de sanitarios que se mantienen en las Grandes Ligas?
Varias cosas. Primero, el distanciamiento. Eso es algo fundamental. Yo nunca me imaginé que iba a haber en un juego de béisbol mascarillas de parte de los jugadores, de los managers, de los coaches. Además de eso, lo que tú mencionabas, eso de comer semillitas de girasol y chicle y estar escupiendo y esas cosas, eso no se vio. Fue algo muy solemne, señores. Imagínense ustedes en Washington, en el Nationals Park, la casa de los campeones, a casa cerrada, puerta cerrada. O sea, yo tengo narrando béisbol desde 1997 y la verdad es que nunca en la vida yo había visto algo tan, o sea, se te ponía la piel de gallina cuando veías el himno, cuando veías a los jugadores, cuando veías el sonido ambiente del estadio. Esto, por eso les decía ahorita, señores, esto es una realidad, esto no es un cuento, esto no es ficción. Entonces, allí es cuando usted se da cuenta la magnitud y el tamaño de el compromiso que debemos tener todos a la hora de estar cerca uno del otro. Bueno, también la celebración, cuando viene el cuadrangular de Giancarlo Stanton, él le pasa por al lado a quien estaba en el círculo de espera y es como un high five, pero ficticio, que no llegamos a chocar las manos. Además de eso, cuando Adam Eaton conecta el cuadrangular de los Nacionales, ustedes recordarán que cuando Adam Eaton conectaba cuadrangular, llegaba a la cueva y con Howie Kendrick se sentaban en un lado en el dugout y parecía como que estaban en un auto y pasaban los cambios. Bueno, eso, cuando él le pasó al lado a Howie Kendrick, solamente hubo como eso desde lejos, ¿no? Que estaba pasando los cambios, en fin. Pero yo creo que todo pasa por algo, todo pasa y punto. Y ojalá que en un futuro cercano, pues ya sí nos estemos dando un abrazo de celebración. Imagínense yo con Luis Alfredo Álvarez él está en una cabina, yo estoy en otra, el productor está en otra, el ingeniero está en otra. O sea, para un partido de béisbol utilizamos 4 cabinas. Wow. Y cuando nos vemos tenemos que mantenernos distantes. Luis Alfredo y yo, el saludo que hacemos es que nos ponemos la mano en el corazón. Y ese es el saludo, nos agachamos un poquito, bajamos la cabeza y ese es el saludo. Naturalmente nos hablamos de lejos, etcétera, pero el saludo ya no es aquel abrazo y aquel estrechón de manos.
Bueno, pero volveremos, estoy seguro, y desde acá sí le podemos enviar, desde acá sí le podemos enviar un abrazo a Ernesto Jerez, se lo enviamos, le agradecemos su tiempo, le agradecemos todo lo que nos transmite, no solo su conocimiento, sino también su solidaridad. De verdad, Ernesto, ha sido un gustazo, como siempre, conversar con usted.
Muchísimas gracias a ustedes y la verdad, sígueme escribiendo, que eventualmente sacamos el tiempo. Ahora todo es mucho más ocupado, pero de alguna manera siempre estaremos pendientes y ojalá que sigamos haciendo estos contactos.
Gracias, Ernesto. Un abrazo, bendiciones. El señor Ernesto Jerez, un gustazo, ¿verdad? Un lujo tener a una de las voces por antonomasia de este deporte. Bueno, pues no me dijo que no, tal vez tenemos Yankee Doyle, Rodrigo.
Ojalá, esa es la final soñada.
Ya va siendo hora, es lo menos que nos merecemos, sí. Yankee Doyle, por lo menos. Ya que no se va a poder Faz Águila, que sería la final de ensueño, pues me conformo con una Yankee Doyle. Me escuché patético. ¿Verdad? Bueno, sí. Les agradecemos su amable sintonía y la seguimos la otra semana en el Wiriwir al Aire de parte de Rodrigo, Marcelo, Hugo y todos los productores. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al Aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!